Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a estarlo leyendo desde el versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino un hombre, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y David consoló a David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz a un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Amén. Aquí estamos viendo una escena que es la consecuencia de la escena que estábamos viendo el día anterior. David había tratado de encubrir su pecado y muchos nos dirán, pastor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que David trataba de esconder su pecado? Mire, la palabra de Dios en el Salmo 51, es un salmo que David escribe justo a raíz de esta situación. Es un salmo que nace a raíz de esto. Y David expresa dentro de lo que está que, mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 51, verso 3, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por poco en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y con pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que en la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí vemos el corazón que tenía David. Él estaba compungido porque había sido confrontado por el profeta Natán. Él no se sentía bien, sabía que había hecho algo malo, pero él hizo todo lo posible por esconderlo, hizo todo lo posible por taparlo. Pastor, ¿por qué? Pues porque por esa razón él manda a matar a Urías heteo, para que no parezca como que, bueno, murió Urías y él tomó a Betsabé y ya. Pero no fue así. Había sucedido algo antes. Y por esta razón viene Natán a confrontar a David, porque todo estaba andando en la casa de David como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera normal. Y Dios utiliza una manera muy, muy especial en la que hace caer cuenta a David. Y yo creo que de aquí vamos a ir desglosando lo que es la primera enseñanza del día de hoy. Y es que nos gusta, a pesar de nuestro pecado, ponernos de pie y señalar a los pecados de otro, condenar a otras personas. Mire la respuesta de David a lo que dice: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se levanta David como a rasgarse sus vestiduras. ¿Quién fue el que hizo esta maldad de robarle la ovejita, el hombre rico que le robó la ovejita al pobre? ¿Quién fue el que hizo eso? ¡Que muera! Y Natán le dice: pues ese hombre eres tú. Ay, 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 me imagino el silencio en el palacio. Me imagino se podía escuchar caer un alfiler. Porque David se imaginaba que era otra persona que estaba siendo injusta. Y él estaba dispuesto a traer juicio sobre esa persona. Pero ahora, el que estaba en juicio era él. El que estaba siendo acusado era él. Él pensó que era otro. Muchas veces nosotros nos comportamos así. Muchas veces nos levantamos en el pedestal de lo que nos consideramos mejores que otros. Pero en el fondo de nosotros hay pecado. Muchas veces nos damos golpes de pecho diciendo: mire lo que hizo esta persona, condénenla, miren lo que hizo esta persona, ¿por qué la dejan servir? ¿Por qué la dejan hacer esto? ¿Por qué no hacen algo por el pecado de esta persona? Pero si se va a escarbar, posiblemente esta persona está cometiendo el mismo pecado. ¿Qué manera nosotros de actuar tan incorrecta? Por esa razón, cuando la mujer adúltera, allá en el libro del Evangelio según San Juan, iba a ser apedreada porque fue encontrada en el acto mismo de adulterio, Jesús les dice: al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando Jesús dice esa frase, todas las personas empezaron a tirar, a dejar sus piedras ahí. Ahí. El dicho que nos dice popularmente que el ladrón juzga por su condición, se hace realidad aquí. David juzgaba y decía: que muera esta persona, a sabiendas de que él había hecho lo malo. David juzgaba según su condición, pero sin darse cuenta que el que era culpable era él. Es clave, mis hermanos, que nosotros comprendamos esto. Es importante que nosotros analicemos esto, porque somos muy dados al juzgar, al señalar a otras personas. Somos muy dados al decir: mire, mire esta persona, mire lo que hizo, pero no miramos en nuestro corazón lo que hay. El juicio que nosotros emitamos, al final de cuentas, no tiene ningún poder. No somos Dios para condenar a nadie. Así usted lo condene con sus palabras, esa condenación no tendrá ningún efecto, porque al final de cuentas el que salva es nuestro Dios. Sin embargo, por lo que tú hagas, serás juzgado por Dios. ¿Qué tal si en vez de preocuparnos por el pecado de otros, nos analizamos nosotros y tomamos la actitud de David de posterior a esto? Señor, ten piedad de mí porque he pecado. Ten misericordia de mí porque he fallado. Ten misericordia de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Ayúdame, Dios. Tengamos esa actitud de humildad. David primero se le subió, pero luego Natán lo aterrizó. Es importante que entendamos esto, porque ante Dios no hay nada que le podamos ocultar. Él es un Dios omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe absolutamente todo, Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Y puede que ante los hombres estemos bien, pero Él sí sabe lo que está sucediendo. Él sabe el contenido que ves en internet. Así tú borres la historia, Dios sabe lo que viste. Dios sabe con quién chateas. Así tú seas muy hábil borrando los mensajes, que a lo mejor tu cónyuge o alguien o tus padres no se den cuenta de lo que estás escribiendo o a quién le estás escribiendo, Dios sí lo sabe. Dios sabe los mensajes que mandas, las fotos, los videos. Él conoce todo esto. Por más que se borren, Dios lo sabe. Y puede ante los hombres que quedes bien, pero lo que importa es que quedes bien ante Dios. Porque el día que pasemos a la eternidad, Él será quien determinará cuál es el futuro que nos depara. Así que hoy acércate a Él, pídele perdón, acude a la gracia de Él, para que así puedas estar libre de pecado y vivir una vida en santidad. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, oh Dios, te doy porque nos hablas y nos colocas un espejo frente a nosotros y lo necesitamos. Qué fáciles somos, Señor, para juzgar a otros. Qué fáciles, Señor, somos para señalar los errores y los pecados de los demás. Pero qué difícil, Señor, cuando somos confrontados y nos damos cuenta que hay pecado en nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos apartarnos de nuestra conducta de pecado. Y como lo expresó tu Hijo Jesucristo en la palabra, que mejor nos fijemos en la viga que hay en nuestro ojo y no en la paja que hay en el ojo de nuestro hermano. Dios, seas tú glorificado en esta hora. Examínanos, oh Dios, conoce nuestro corazón. Pruébanos, conoce nuestro pensamiento. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, Señor, y siempre guíame por el camino eterno. Padre, recibe la gloria, recibe la honra y la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, y les recuerdo, si esta palabra fue de bendición, no olvides darle el dedito arriba, suscríbete a nuestro canal, puedes compartir este video, también este audio lo puedes enviar a otras personas, alguien necesita escuchar esta palabra. Que tengas un día maravilloso en la presencia del Señor.